Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Madres de presos por participar en las protestas del 11 de julio denuncian amenazas de las autoridades cubanas.
16 manifestantes en placetas Villa Clara reciben penas de cárcel de entre 3 y 8 años, las más altas para mujeres.
Sindicatos independientes de Cuba expresan su apoyo al pueblo ucraniano ante la agresión rusa.
Rusia afirma que sus relaciones con Estados Unidos están al borde de la ruptura.
Rechaza Ucrania demanda del Kremlin de entregar la ciudad de Mariupol.
Asegura el jefe de la diplomacia europea que Rusia está cometiendo un masivo crimen de guerra en Mariupol.
Defensores de los derechos humanos en Nicaragua afirman que los jueces dejan a los presos políticos en un
Se estrella un avión chino de pasajeros con más de 130 personas a bordo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Aquí estamos, como cada día a esta hora, con el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Toda la información de Cuba y del resto del mundo durante estos 60 minutos y usted estará con nosotros durante 29 minutos a través de las redes sociales. El equipo de este lunes, ya 21 de marzo del 2022, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga, se encuentran en la sala de redacción y frente a los micrófonos
Jorge Jauri
y Ariane González. Tiempo de noticias.
Amenazas y vigilancia policial enfrentan familiares de presos políticos del 11 de julio, desde la pasada semana. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Madres de manifestantes del 11 de julio fueron citadas y amenazadas la pasada semana por la seguridad del Estado cubana tras sostener varios encuentros en diferentes sedes diplomáticas en La Habana. María Celia Aguilera es madre de Luis Armando Cruz Aguilera, de 22 años, quien se manifestó el 11 de julio en Arroyo Naranjo, según dijo a Radio Martí después del intercambio con diplomáticos estadounidenses a mediados de semana. Fue citada para presentarse el viernes en la unidad policial de Aguilera, donde fue amenazada por los oficiales que se identifican como Denis y Kenia.
Y que si yo seguía haciendo estas cosas, me podían hacer una carta de advertencia ahora y luego me podían meter preso. Y a nuestros hijos también los amenazaron adentro. Mi hijo me llamó, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Aquí me dijeron que te tenían presa y que te iban a llevar para Pinar del Río. Y a mí me dijeron que si yo seguía haciendo cosas, a mí no se iban a llevar para Guantánamo.
María Celia denunció además que su vivienda estuvo sitiada todo el fin de semana por agentes policiales.
Con patrullas y con mujeres vestidas de civil, una terrorista la que estaba aquí. Incluso salió una vecina y le dijo, no, ella no está sola. Y otra señora también salió y se lo dijo, eso se llama acoso.
A finales de 2021, familiares de manifestantes del 11 de julio y un grupo de activistas que apoyan la causa firmaron una carta en la que se pide la liberación de los participantes en las protestas y de todos los presos políticos en Cuba. La carta fue entregada en diciembre en el Consejo de Estado y en lo que va de año en diferentes embajadas, asegura Orlando Ramírez, esposo de Bárbara Farrat, madre del preso político y manifestante del 11 de julio, Jonathan Torres Farrat. Según Orlando, a Bárbara Farrat Guillén la citó la policía política el jueves.
A raíz de eso, María Celia se encuentra sitiada, Camila Costa se encuentra sitiada, Bárbara también, le cambiaron la visita al hijo, que dejara de hacer contacto con las embajadas, que no iban a resolver nada. De nuevo las amenazas con que van a mandarnos a todos los presos para Guantánamo y a los padres que nos van a deportar del país.
En opinión de Orlando, ha sido contundente el anuncio hace solo días de las altas condenas impuestas a manifestantes del 11 de julio.
No solo para la madre, para los padres. Cuando uno camina por la calle, las personas que hacen contacto de dolor se indignan.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Mientras familiares de manifestantes del 11 de julio dijeron a Radio Martí que continúan sufriendo el hostigamiento de las autoridades por denunciar la situación de sus parientes encarcelados por participar el año pasado en las protestas contra el gobierno, Tomás Cardoso tiene estas denuncias.
Familiares de presos por el 11J denunciaron a Radio Martí que se incrementa la campaña de acoso, multas y amenazas por parte de la policía política en su contra, con el propósito de que cesen las denuncias y publicaciones sobre la situación de sus seres queridos encarcelados. El viernes fue detenida y multada con 2,000 pesos por propagación de epidemias y 3,000 por desacato Yaila Prieto La Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, cumpliendo ya 21 años de condena.
Me conducieron para acá, abrié de mi vida, porque yo no me escondo. Simplemente soy una ciudadana que exijo la libertad de mi esposo, porque 21 años de condena es más que injusto. Y estoy aún más enfadada con los menores de edad. Yo no puedo pagar 5,000 pesos de multa, y menos injustamente buscar a los de la gana.
Desde la prisión de Kilo 9 en la ciudad de Camagüey, donde ella cumple una condena, Dixán Gaín Zamoré denunció en conversación telefónica con Jordan Marrero Huerta que ahora quieren encausar a su hermana Disney Azahares Moré.
La ciudad del Estado, que manipula los órganos de justicia, le está abriendo un proceso a través de la fiscalía a mi hermana para ponerla presa, presionarla, intimidarla, y esto forma parte del acoso a los familiares de los presos políticos del 11 de julio.
Se trata de un supuesto delito de actividad económica ilícita, nos dijo Disney Azahares, quien agrega que todo es un invento por su apoyo a Dixán.
Acabo de pagar a un abogado de 5,000 y pico de pesos. Me están fabricando una cosa que es mentira. Sé que eso es para silenciarme.
Este lunes regresará a la prisión de Quiriquán Dayana Aranda Batista, esposa del preso del 11J Juan Enrique Pérez Sánchez, quien acusa a las autoridades de manipulación y ocultar la información sobre su esposo.
Después de que estaba ahí en la prisión, no me dejaban verlo. Y yo hice tanto escándalo, y al final el segundo de la prisión me atendió a mí y a mi suegra, porque fui con mi suegra, y pudimos verlo 10 minutos. Está en muy malas condiciones. No era mi esposo ese que yo vi.
El jueves fue detenida Bárbara Farrat Guillén, y el viernes se le postergó la visita a su hijo Jonathan Torres Farrat, advirtió Bárbara en una directa en Facebook.
Las amenazas y es que no haga, deja a tu ser querido, déjalo pudriéndose en prisión, no hablen, no digan, no te expresen. Yo no sé qué te espera este estado de uno.
Y también desde el viernes permanece internada en el Hospital Julio Trío de La Habana por intentar contra su vida Yudinela de la Cariat Castro Pérez, luego de conocer el aumento a 18 años de la sentencia de su hijo Roland Jesús Castillo Castro. Informó en redes sociales su madre María Teresa Pérez, que reiteró que está mejorando y este lunes continúa hospitalizada. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
16 participantes del 11 de julio en Placetas han sido condenados a penas de entre 3 y 8 años de privación de libertad. Las sentencias más altas han sido para varias mujeres. Y Yolanda Huerga amplía la información.
Las sentencias contra 16 participantes de las protestas del 11 de julio en la ciudad de Placetas, Villa Clara, se hicieron firmes el viernes, más de 3 meses después de concluido el juicio.
Fui testigo del juicio de las gemelas Lizdani y Lizdiani, un juicio donde yo pude declarar libremente que en Placetas no pasó más que solo gritos, que es imposible que personas que estaban detenidas, o sea presas, iban a pagar las consecuencias de un pueblo entero que se botó para la calle, donde no hubo un golpe, donde no hubo una piedra tirada, simplemente gritos: abajo la dictadura, queremos medicina, queremos la vacuna, patria y vida, abajo los apagones. Ahí no pasó más nada.
Indicó María Antonia García Silva.
También participé en la marcha, me pusieron una multa de 3,000 pesos a mi hijo con 19 años, me lo tuvieron detenido 7 días. Hay que tener conciencia y alguien tiene que resolver este problema, porque es demasiado el abuso. Cuba se va a convertir en un país de viejos, la juventud presa y los que están en la calle quieren irse.
Los manifestantes resultaron condenados por delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado y resistencia, apenas de entre 3 y 8 años.
El abuso más grande, que no sé hasta cuándo esta gente van a parar con todas sus mentiras.
Lamentó Bárbara Isat, madre de las mellizas Lizdanis y Lizdianis Rodríguez Isat.
Están presas injustamente por todas las mentiras que el delegado ese quiso poner. Dijo que ella se iba a acordar de él. Y mira si es verdad, 8 años le salió a esas niñas.
Las sanciones más severas fueron para las mujeres. El activista Demis Valdés Sarduy recibió 3 años de prisión por desórdenes públicos, pero se le cambió la medida cautelar de cárcel a reclusión domiciliar mientras espera el resultado de la apelación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un recurso de apelación será interpuesto a favor de los presos políticos Nidia Bienes Paseiro, Mixael Díaz Paseiro y su esposa Arianna López, tras haber sido sentenciados el viernes por su participación en Placetas, en Villa Clara, en las protestas que tuvieron lugar el 11 de julio pasado.
Girovit Rosado, esposa de Nidia Bienes Paseiro, dijo a Radio Martí que la familia no esperaba condenas tan elevadas.
Yo ahora voy a ir a la prisión porque tengo que ir a recoger los papeles, la sentencia de Nidia y Ariadna y de Misael. Voy a recoger los papeles eso para hacer la apelación. Si Dios quiere y me da tiempo, y hoy mismo voy el abogado para la apelación esa. El viernes cuando le da la sentencia, ella me llamó 5 minuticos rápido para decirme que le había llegado el fin de la sentencia. Me llegó la sentencia a 8 años, a mí, a Ariadna, y a 7 años, a Misael. Y colgó, pero fue rápido la llamada, no pudimos conversar nada. Muy duro, porque nosotros no esperábamos eso, esa cantidad de años que le echaron a ellos. No esperábamos eso, esperábamos algo, pero no esa cantidad de años. Ya no pude verla más hasta el miércoles, que tiene visita de nuevo, que podamos conversar, a ver. Ella está normal, en un destacamento normal, en su cuarto normal, no está en celda ni nada. En estos momentos se encuentra en la prisión de Guamajal, y Misael en el prisión de jóvenes, le dicen a esa prisión.
La opositora y prisionera política Ariadna López es directora de la Independiente Academia de Estudios Cívicos Julio Machado en Placetas, en Villa Clara, quien ha reclamado en varias ocasiones la libertad de su esposo Misael Díaz Paseiro, encarcelado más de una vez por motivos políticos.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial tenía previsto realizar hoy en su sede en La Habana un foro por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, instalado por Naciones Unidas en 1966.
De acuerdo con la denuncia hecha por el coordinador nacional del comité, Juan Antonio Madrazo Luna, la policía política cubana, apostada en los alrededores de su casa, impidió mediante la intimidación que los participantes llegaran al evento.
El Comité Ciudadano por la Integración Racial, en ocasión del Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial y el Racismo, estamos intentando desarrollar el foro, la novena edición del foro académico que desarrolla el Comité Ciudadano, que en esta ocasión se lo estamos dedicando a las mujeres negras y los escenarios de desigualdades que están viviendo en Cuba. Desde hora temprana, el Departamento de Seguridad del Estado, del Departamento de Enfrentamiento, Departamento 21, discretamente ha montado un operativo, porque realmente en esta ocasión aún no veo las patrullas, pero hace cuestión de 10 minutos ya varias activistas han llamado de que en la esquina, es decir, no al alcance de la mirada nuestra, en la esquina la han estado amenazando agentes de la seguridad conjuntamente con fuerzas de la policía, de que tenían dos opciones: o se retiraban del lugar o iban detenidas, que ellas, ninguna de ellas iba a participar del ejercicio del foro.
El activista Juan Antonio Madrazo Luna agregó que uno de los temas principales que tenían previsto abordar el foro contra la discriminación racial es la situación de muchos jóvenes negros condenados tras las protestas del 11 de julio del año pasado.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, informó hoy que en las últimas 24 horas se han registrado 729 nuevos casos de COVID-19 y el fallecimiento de una persona a causa de la enfermedad.
Las provincias que reportaron la mayor cantidad de contagios son Santi Spíritus con 105, Ciego de Ávila con 86 y Holguín con 73 casos nuevos.
Según los datos oficiales, en el país hay 3.411 casos activos y permanecen en terapia intensiva 21 pacientes, de los cuales 4 se reportan en estado crítico y 17 se encuentran graves.
Salud Pública ha reportado un ligero aumento de los casos de COVID-19 en los últimos días, lo que ha generado alerta entre las autoridades.
Mientras, este fin de semana, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvo a 25 migrantes cubanos que intentaron llegar a Los Cayos, en la Florida.
A través de Twitter, el jefe de patrullas del sector del sur de la Florida, Walter Slosar, publicó que agentes de su oficina aprendieron el 20 de marzo a 10 migrantes de Cuba.
El día 19, agentes de la patrulla fronteriza, con el apoyo de oficiales de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de la Florida, habían rescatado a 15 migrantes cubanos que tocaron tierra en una isla deshabitada al este de Cayo Hueso.
Al concluir, el jefe de patrullas Slosser indicó que en este mes ya ha habido 11 eventos de migrantes llegando a Los Cayos de la Florida.
12:14, vamos a conocer la previsión meteorológica en este inicio de semana y además inicio de la primavera con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Efectivamente, Ariane, qué honor estar contigo. Sí, estamos en primavera. Saluda a Jorge, también a Elenita y a Juanito y a los amigos de Radio y Televisión Martín. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de Oklahoma, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío que llega hasta el sur de Texas. Este nuevo frente frío debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, arrojando temperaturas frías para la madrugada del sábado. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales más frecuentes en la costa norte occidental. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas ligeras en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio y Televisión Martí.
Doce con 16 minutos, noticias de la guerra en Ucrania.
El gobierno de Rusia dijo hoy que las relaciones con Estados Unidos están al borde de la ruptura y convocó al embajador estadounidense en Moscú para expresarle su protesta por recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre el mandatario ruso Vladimir Putin.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia afirmó en un comunicado de prensa que las declaraciones de Biden sobre Putin son inaceptables.
Hace unos días, el presidente de Estados Unidos calificó a Putin de criminal de guerra por la invasión rusa a Ucrania.
La Cancillería rusa agregó que en el encuentro con el embajador estadounidense John Sullivan se le enfatizó que comentarios como esos son parte o por parte de un presidente de Estados Unidos son incongruentes para una figura de ese estatus y colocan las relaciones entre Rusia y Estados Unidos al borde de la ruptura.
En tanto, Ucrania rechaza las demandas del Kremlin de entregar la ciudad de Mariupol y exige que se habilite un corredor humanitario para la evacuación de los civiles ante la amenaza del ejército ruso. Judith Martín Rodríguez nos pone al tanto de la situación.
25º día de una agresiva y destructiva invasión ejecutada por el mandatario ruso Vladimir Putin sobre territorio ucraniano, y en esta jornada clave vence el plazo impuesto por el Kremlin para entregar la ciudad sitiada de Mariupol, una importante urbe portuaria al sureste del país y que es de interés ruso por su estratégica situación geográfica. Ucrania rechazó el ultimátum ruso pese a que la ciudad lleva sometida a un duro asedio desde hace más de 2 semanas, donde cientos de miles de ucranianos sobreviven en duras condiciones. En tanto, el ejército ruso continúa atacando otras zonas del país y esta noche las bombas rusas golpearon la capital, matando al menos a 6 personas, según informaron autoridades ucranianas. Por su parte, los servicios de inteligencia británica aseguraron que el Kremlin busca rodear Kiev en las próximas semanas, y es que según el informe, conquistar el centro político de Ucrania continúa siendo el objetivo principal del gobierno de Putin. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky continúa reuniéndose con los líderes de las principales potencias mundiales, y este fin de semana, durante su comparecencia frente a los legisladores israelíes, el dirigente ucraniano comparó la invasión rusa con la Alemania nazi.
Escuchen las palabras del Kremlin. Usan la terminología del partido nazi. Es una tragedia que quisieran exterminar a toda Europa. No querían perdonar a ninguno de ustedes y ahora a ninguno de nosotros. Llaman a esto la solución final.
Adicionalmente, el presidente Zelensky ha solicitado conversaciones de paz con el mandatario Vladimir Putin con el objetivo de lograr un acuerdo que permita restaurar la integridad territorial de Ucrania. En tanto, las delegaciones de ambos países continúan avanzando y, según el principal negociador de Rusia, las partes se habrían acercado a un acuerdo sobre el hipotético estatus neutral de Ucrania. Paralelamente, en el ámbito internacional, hoy en Bruselas se reúnen los ministros de Asuntos de Exteriores de la Unión Europea para discutir posibles nuevas sanciones contra el gobierno de Putin, entre ellas un embargo al petróleo ruso. En tanto, los jefes de Estado de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña participan hoy en una llamada conjunta para discutir sus respuestas coordinadas al ataque no provocado e injustificado de Rusia contra Ucrania, según aseguró la Casa Blanca. Este encuentro virtual precede una serie de importantes eventos presenciales que tendrán lugar esta semana y que contarán con la presencia del presidente estadounidense Joe Biden, que asistirá a una cumbre de la OTAN, a un encuentro del G7 y a una cumbre del Consejo Europeo. Todas ellas se centrarán en abordar la guerra en Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo el domingo que 902 civiles han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, entre ellos 75 niños, aunque la cifra real de víctimas probablemente sea mucho mayor.
El organismo internacional afirmó que 1.459 civiles han resultado heridos desde que comenzaron los ataques de las fuerzas rusas el 24 de febrero.
Entre los heridos, un centenar son menores de edad alcanzados por fuego de artillería, cohetes, misiles o bombardeos aéreos.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU agregó que la diferencia entre las cifras que puede corroborar de forma independiente y las bajas reales parece haber aumentado en los últimos días.
El organismo explicó que esto se debe a que llega con mucho retraso la información procedente de lugares de Ucrania que están bajo ataque continuo.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó hoy que Rusia está cometiendo muchos crímenes de guerra en Ucrania.
A su llegada a una reunión de cancilleres del bloque en Bruselas, Borrell declaró a la prensa que lo que está ocurriendo en la ciudad ucraniana de Mariupol es un masivo crimen de guerra.
El jefe de la diplomacia europea afirmó que Rusia está destruyéndolo todo en esa ciudad sitiada, bombardeando y matando a todo el mundo de forma indiscriminada.
Y el creciente flujo de refugiados desde Ucrania hacia Europa aumenta el reto de atender las necesidades y la reubicación de estas personas. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
El constante flujo de refugiados ucranianos está motivando una gran preocupación en funcionarios de Europa Central debido a los límites de la capacidad que tengan para enfrentar el desafío de atender la movilización por la región de más de 3.5 millones de personas. Por el momento los tienen acampados en alojamientos temporales y la mayoría de los ucranianos han llegado a los puntos fronterizos en Polonia, Eslovaquia, Rumania y Hungría. El ministro del Interior checo, Vítor Rakušan, dijo que el gobierno buscaría extender el estado de emergencia para hacer frente a la afluencia y los funcionarios intentarán reubicar a los recién llegados en ciudades fuera de Praga, la capital checa, para aliviar la presión. El Parlamento checo aprobó 3 leyes que facilitan a los refugiados el acceso al trabajo, al seguro médico y permiten que las escuelas aumenten la capacidad de las. El domingo, y durante el acostumbrado rezo del Ángelus, el Papa Francisco tuvo duras expresiones para esta guerra y lamentó que sean los inocentes las principales víctimas.
No se detiene, lamentablemente, la terrible agresión contra Ucrania, una masacre insensata.
Y también el Santo Padre habló de los refugiados.
Pienso a los millones de refugiados ucranianos que tienen que dejar todo y no tienen ni siquiera la posibilidad de escapar, como tantos abuelos separados de sus familiares, tantos niños y personas frágiles quedan para morir bajo las bombas.
Los refugiados recién llegados describieron el pánico durante sus fugas, que incluía bombardeos y disparos por parte de las fuerzas rusas mientras huían de sus ciudades y comenzaban largos viajes hacia un lugar seguro. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Vamos ahora a noticias de América Latina.
Los jueces que atienden los casos de los presos políticos los dejan en el limbo carcelario retenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial. Desde Nicaragua informa la corresponsal de La Voz de América, Daliana Ocaña.
Los juicios contra los presos políticos en Nicaragua suman cada vez más irregularidades y la más reciente es que los jueces se han negado a especificar en las sentencias el sistema penitenciario donde los opositores cumplirán las condenas, algo que según los defensores de derechos humanos los deja en un limbo a los presos de conciencia, mientras sus abogados no saben a qué instancia recurrir para solicitar ciertos derechos y beneficios carcelarios para los prisioneros. Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.
Estamos hablando pues de abuso tras abuso y
el hecho mismo que sus, en el caso de los últimos que están y permanecen en Chipote, el hecho de que su juicio haya sido en el Chipote, es otro verdadero abuso.
La abogada Vilma Núñez Escorcia dijo a La Voz de América que la decisión de los jueces también viola el artículo 154 del Código Procesal Penal, referido al contenido de las sentencias que establece en su numeral 9, que el juez, en las penas o medidas de seguridad, fijará provisionalmente la fecha en que la condena finaliza y el centro penitenciario al que será remitido.
En segundo lugar, es una forma de seguir prácticamente reprimiendo y violándole sus derechos humanos a los presos, porque las condiciones en las que se encuentran actualmente en el Chipote son muy diferentes a las.
Esta irregularidad se repite en las sentencias contra los presos políticos encarcelados en el complejo Evaristo Vázquez, conocido como el Chipote, por lo que los defensores asumen que la idea del gobierno es mantenerlos en las instalaciones policiales de la Dirección de Auxilio Judicial. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El primer ministro de Haití, Ariel Henry, cumplió ayer 8 meses en el poder sin haber sido capaz de alcanzar un consenso para designar a los miembros del organismo que deberá convocar las elecciones.
Henry asumió el cargo el 20 de julio, 13 días después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, y se fijó como prioridad la organización de elecciones creíbles, sin que hasta el momento se haya puesto fecha a los comicios.
Hay una falta de gobernanza en el país, resumió en una entrevista con la agencia EFE Wisner Disser, profesor y analista político, quien señaló que la situación nacional es explosiva.
A pesar del acuerdo del 11 de septiembre entre una franja de la oposición y el primer ministro, muchos actores políticos y de la sociedad civil cuestionan la legitimidad del primer ministro de Haití, que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional, como ocurrió con Moïse en vida.
Y en Venezuela, organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en la importancia de que se prorrogue el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre el país. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
La Organización Defensora de Derechos Humanos Provea rechazó los pronunciamientos del representante de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant, que descalificó la actualización del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, presentado el viernes, y en el que, entre otras cosas, alertó que el director de la organización no gubernamental Fundaredes, Javier Tarazona, estaría siendo sometido a torturas. Marino Alvarado, representante de Provea, considera que la reacción del Estado venezolano expresa la poca voluntad de rectificar.
Frente a un panorama de derechos humanos que no solamente la Misión de Determinación, sino otros organismos internacionales y las propias organizaciones de derechos humanos.
Alvarado insistió en que en septiembre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe prorrogar el mandato de la Misión de Determinación de Hechos por considerar que los aportes son positivos para mejorar la situación de derechos fundamentales en el país. En tanto, Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, reiteró la necesidad de que se preste atención médica inmediata a todos los privados de libertad en Venezuela y que los presos políticos sean liberados. Además, se refirió a la reducción de las penas contra funcionarios detenidos por cometer violaciones a los derechos humanos.
Nos demuestra cómo estas condenas en realidad son una verdadera burla a la justicia, y por eso es importante que la misión nos dé esta información que demuestra que los cambios en Venezuela no han hecho otra cosa más que mantener el velo de impunidad que se mantiene sobre los crímenes de lesa humanidad.
La misión anunció que están ampliando sus actuales investigaciones a las más altas cadenas de mando en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un avión con 132 pasajeros a bordo se estrelló en el suroeste de China, y los detalles con la agencia francesa de prensa.
Un avión con 132 pasajeros se estrelló el lunes en el suroeste de China. El Boeing 737 de la compañía China Eastern Airlines volaba desde la ciudad de Kunming hacia la metrópolis de Wenzhou, pero según la Administración China de Aviación Civil, perdió el contacto cuando sobrevolaba la ciudad de Guzhou, en la región montañosa de Wanxi. El aparato transportaba 123 pasajeros y 9 miembros de la tripulación, en total 132 personas.
Los equipos de rescate trabajan con pocas perspectivas de encontrar supervivientes, dada la altura desde la que el aparato se precipitó a la tierra, se informa la agencia de noticias EFE.
Corea del Norte realizó el domingo al menos 4 disparos con lanzacohetes múltiples al Mar Amarillo, Los lanzamientos se espaciaron a lo largo de una hora y comenzaron en torno a las 7:20 de la mañana.
Hasta aquí esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Continuamos con más informaciones en nuestras frecuencias. Que tengan muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. Se lo anunciábamos en nuestros titulares. Sindicatos independientes cubanos están enviando su apoyo al pueblo de Ucrania ante la invasión rusa. También tenemos las declaraciones de una dama de blanco y nos va a actualizar sobre ayer lo que pudieron realizar algunas de ellas. También tendremos la información de lo que tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso, más informaciones de la guerra en Ucrania y también noticias de América Latina y del mundo y los deportes con Edemio Navas. Aquí continuamos con usted, Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jauri
y Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Sindicatos independientes de Cuba envían su apoyo a los sindicalistas ucranianos y al pueblo en general ante la agresión de Rusia a la nación eslava. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba emitió una declaración dirigida a los líderes sindicales de Ucrania, condenando la agresión de Rusia a la nación ex-soviética. El mensaje fue dirigido a Gregory Osovsky, presidente de la Federación de Sindicatos de Ucrania, y a Natalia Levitska, vicepresidenta de la Confederación de Sindicatos Libres de Ucrania. También al embajador de Kiev en La Habana, Mikhailo Comenco.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba se une al reclamo internacional de todas las organizaciones sindicales en el mundo que estamos exigiendo el fin inmediato de las acciones criminales que el ejército ruso ejecuta contra los trabajadores ucranianos y el pueblo en general, que hasta hoy ha cobrado un balance significativo de víctimas mortales inocentes.
Dijo el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo.
Por nuestra parte, así como la Alternativa Democrática Sindical para las Américas, a la que nos honramos en pertenecer, hemos condenado la invasión rusa en los más duros términos y enviamos nuestra solidaridad a nuestros compañeros de los sindicatos ucranianos que están sufriendo los embates de una guerra desigual y no provocada.
La declaración recalca que apoya las decisiones de los países del mundo libre de imponer sanciones económicas contra el gobierno ruso.
Así también apoya todas las acciones necesarias contra el gobierno y la mal llamada oligarquía rusa. Creemos que la única solución para este conflicto es la paz.
Recientemente, un centenar de sindicalistas agrupados bajo la Confederación Europea de Sindicatos se concentró en Bruselas para reclamar a la Unión Europea que dé paso al frente y comience una negociación real con Rusia para lograr un alto al fuego. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Cinco damas de blanco fueron detenidas el domingo cuando intentaban asistir a la misa en la iglesia San José en la ciudad de Colón, en Matanzas. Caridad Burunate Gómez fue una de ellas.
Nosotros salimos a las 10 de la mañana, íbamos para la iglesia San José, y bueno, nos detuvieron, nos llevaron para la policía, ahí nos estuvieron hasta las 12, nos pusieron una multa de 150 pesos a mí. Asunción Carrillo Hernández, dicen ellos que por violar el cordón policial, nos ponen todos los domingos una multa. Yudalcy Pérez Meneses y Mayra García Álvarez, ellas viven en el reparto Libertad, ahí las detuvieron, las tuvieron ahí mismo en la parada hasta las 12 del día. Marisa Costa Petomo, la tuvieron en un almacén que es de la empresa eléctrica, de 11 a 1 y 10, todas estamos liberadas.
En su muro de Facebook, Ángel Moya, esposa de Berta Soler, la representante nacional de las Damas de Blanco, denunció que la vivienda que funge como sede del movimiento en el barrio Habanero de Lauton se encontraba vigilada por las fuerzas represivas. Por su parte, María Cristina Labrada aseguró que pudo llegar al templo católico para orar por la libertad de los presos políticos, al igual que María Josefa Acón, en la iglesia de Calabazar.
Alrededor de una docena de cubanos en la ciudad de Nueva York protestaron este fin de semana en contra del Hotel Español Meliá por hacer negocios con la dictadura cubana.
Enrique del Risco, uno de los manifestantes, escribió en su cuenta de Facebook que no acusan a Meliá Hoteles Internacional de reprimir al pueblo cubano ni de encarcelar a cientos de sus ciudadanos, pero sí de ser cómplice de los represores y carceleros del pueblo cubano.
En el post de Risco se pueden observar varias imágenes de la protesta en Manhattan y los carteles que piden la libertad de todos los presos políticos, especialmente del 11 de julio.
El académico venezolano Carlos Ponce ha servido de vínculo entre los artistas cubanos que exhiben en la Galería Montserrat de Nueva York, en una exposición curada por Anamelis Ramos y Claudia Genluy.
En esa ciudad, Carmen María Rodríguez conversó con Ponce respecto a la represión en Cuba que se lleva a cabo contra artistas que se oponen a las restricciones del gobierno.
Carlos Ponce también es director para Latinoamérica de Victims of Communism Memorial Foundation, la Fundación Memorial de Víctimas del Comunismo en la capital estadounidense y exponente, además de profesor en diversas universidades prominentes del este de Estados Unidos. Carlos Ponce habló con Radio Televisión Martí para exponer el por qué él sirvió de vínculo entre la muestra Umbral y la Galería Montserrat para lograr en el corazón de las galerías neoyorquinas la exhibición de este arte que surge en un principio en San Isidro.
El régimen cubano, la dictadura cubana, ha venido vendiendo la salud, la educación, el arte, la ciencia, como los avances que ha venido llevando Cuba con esta falsa revolución. Y sobre el arte, desde hace un par de años hay muchos artistas protestando en la calle, entre ellos el movimiento San Isidro y otros artistas como Tania Bruguera, diferentes artistas que han venido protestando y que el gobierno de Cuba, la dictadura de Cuba, los ha traído, los ha llevado a la cárcel, como es el caso de Alcántara, como ha sido el caso de muchos jóvenes y muchos artistas que están en las cárceles, que están torturados o que están perseguidos y que están limitados en su posibilidad de demostrar con el arte la situación que está pasando en Cuba.
El doctor Ponce dijo que la Fundación Víctimas del Comunismo reconoce en la muestra Umbral las voces artísticas que dentro de Cuba han sido y son las que reflejan la verdad del pueblo cubano. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Empresarios, académicos, artistas, activistas y líderes de la oposición cubana de dentro y fuera de la isla participan hoy en Miami en la primera reunión de la Comisión de Apoyo a la Transición Cubana, convocada por la Asamblea de la Resistencia, anunció la coalición opositora en el exilio.
La reunión tiene lugar en momentos en que el régimen comunista de Cuba ha aumentado las sanciones y los encarcelamientos de los cubanos que luchan por la libertad, dijo la organización en un comunicado.
La Asamblea recordó que la semana pasada decenas de diputados latinoamericanos dirigieron cartas a la Unión Europea pidiendo el cese del acuerdo de cooperación con el régimen cubano por las continuas violaciones a los derechos humanos que se han agravado tras las protestas del 11 de julio.
Un hombre de 32 años detenido en los Cayos de la Florida por transportar ilegalmente gasolina en un remolque con una lancha confesó a la policía que iba a navegar hasta Cuba para recoger a un grupo de cubanos y luego traerlos a Estados Unidos.
La agencia de prensa EFE reporta que la oficina del alguacil del condado Monroe informó de la detención de José Manuel Ramírez de León cuando el pasado jueves circulaba por una carretera de Cayo Maratón cerca de una rampa para bajar embarcaciones al mar.
Los agentes descubrieron que en la lancha había 6 tambores que contenían unos 200 galones de gasolina, lo que es ilegal.
Ante la sospecha de que la lancha iba a ser usada para una operación de tráfico de personas, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos se personaron en el lugar de la detención.
Con 39 minutos en este informativo del mediodía, es lunes, empieza la semana y vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, este reencuentro aquí en Noticiero de Radio Martí contigo, Ariadne, y con Jorge Jauri. Bueno, pues en el programa hoy vamos a darle seguimiento a la situación que hay con algunos presos que están siendo continuos los hostigamientos. Hablábamos de eso en un reportaje. Hay varias visitas que están realizando familiares. También vamos a hablar de la situación del sistema penitenciario camagüeyano. Y hay dos temas de interés que le vamos a dar un énfasis especial. El incremento de los casos de COVID-19, que lentamente pero cada día se mantiene un aumento sustancial a lo largo y ancho del territorio nacional. Lo reiteró el mismo jefe del gobierno, Miguel Díaz-Canel, el gobernante Miguel Díaz-Canel. Y también vamos a hablar sobre la situación de los apagones. Han dicho las autoridades que supuestamente en las próximas 24 horas se reintegra a la red nacional energética la termoeléctrica Antonio Guitera de Matanzas, la más grande del país, la que suministra la capital cubana. Pero hasta ahora no ha sido así. Pero vamos a ir un poco más allá, si es realmente la salida de la red nacional de la Antonio Guitera o ya la escasez del combustible venía presentándose a lo largo y ancho del país en los últimos días.
Interesante los temas, ya saben ustedes. 2:00 p.m, Cuba al día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 p.m. Por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com
12:41, más informaciones.
China ha militarizado totalmente por lo menos 3 de las islas artificiales que ha construido en el mar de China Meridional, según informó un comandante militar estadounidense.
Las fuerzas chinas han colocado en esas islas sistemas de misiles navales y antiaéreos, aviones de combate, sistemas de láser y de intercepción de ondas radiales. Así lo aseveró el almirante John Aquilino, comandante de las fuerzas norteamericanas en la región del Indo-Pacífico.
Añadió que las acciones chinas marcan un agudo contraste con las promesas del líder chino Xi Jinping, quien había dicho que no convertiría los peñones en bases militares.
Se trata de un intento de China de proyectar su poderío militar, dijo el comandante estadounidense.
Polonia continúa acogiendo a las personas que huyen de la guerra en Ucrania. Una de las ciudades polacas que ha recibido más refugiados es Siemyśl, cuya estación de trenes vive un flujo continuo de personas. Desde esa localidad, reporta la enviada especial de La Voz de América, Julia Riera.
Hace semanas, la estación de trenes de Siemyśl, en Polonia, era un lugar prácticamente vacío, según explican algunos locales. Ahora es uno de los principales puntos al que llegan los refugiados que huyen de la guerra en Ucrania. A diario llegan hasta 5 trenes. La mayoría vienen de Leópolis, una ciudad que se ha convertido en el enlace de salida de muchos de los que escapan del país. Acorde a las autoridades de Siemyśl, en cada tren viajan hasta 1.800 personas, quienes, una vez llegan a la estación, se encuentran con decenas de voluntarios que les ofrecen alimentación, bebidas, ropa de abrigo y también les informan sobre los destinos a los que pueden dirigirse de forma gratuita. Una de las recién llegadas a Polonia es Victoria, una joven de 18 años originaria del este de Ucrania.
Voy a Varsovia y después a Hungría. La mayoría de mi familia y conocidos están ahora en Ucrania, pero algunos han abandonado el país. Mi madre está ahora en Hungría. Voy allí para reunirme con ella. Calculo que estaré allí un mes como máximo y después volveré a Ucrania.
Victoria no es la única que tiene pensado regresar a la estación de Siemyśl en un futuro para viajar hasta Ucrania, aunque la guerra no haya terminado. Ucranianos que han estado viviendo en el extranjero han llegado allí en los últimos días con maleta en mano para regresar a su país y apoyar a los familiares que aún siguen dentro.
La editora rusa que protestó contra la invasión de Ucrania por parte de Moscú durante un noticiero de la televisión estatal llamó el domingo a otros rusos a hablar en contra de lo que definió como una espantosa guerra.
Mientras trabajaba para el canal de televisión Channel One en Moscú, Marina Ovsyannikova irrumpió en un noticiero vespertino el lunes pasado con un cartel que decía «No a la guerra, detengan la guerra, no crean en la propaganda, aquí les están mintiendo». rusos en contra de la guerra.
Posteriormente fue detenida y multada con 30.000 rublos, unos 280 dólares, y luego liberada en espera de un posible enjuiciamiento, pero rechazó una oferta de asilo por parte de Francia.
El domingo describió a la prensa estadounidense su decisión de protestar como espontánea, pero dijo que durante años se había estado acumulando una sensación de profunda insatisfacción con su gobierno, un sentimiento que dijo que compartían muchos de sus colegas.
Ovsyannikova dijo que consideró unirse a una protesta en una plaza pública, pero vio que los manifestantes estaban siendo arrestados y se enfrentaban a la cárcel. Dijo que esperaba tal vez estimular a algunas personas a hablar en contra de la guerra.
Por otra parte, un coche se abalanzó contra una multitud que participaba en un carnaval el domingo por la mañana en la ciudad de La Louvier, en el sur de Bélgica, y mató a 6 personas e hirió de gravedad a casi una treintena, anunciaron las autoridades, y la agencia AFP ofrece los detalles.
Al menos 6 personas murieron y una treintena fueron heridas. 10 de ellas están graves. El coche lo ocupaban 2 personas detenidas, nacidas en 1988 y 1990, respectivamente, ambas de La Louvière. Por ahora, la pista terrorista no es privilegiada, pues las 2 personas sospechosas no son conocidas por este tipo de actos. Es un coche que se estrelló deliberadamente contra la multitud, como se suele decir, y hay imágenes surrealistas que puedes ver en la televisión, en las películas y que nunca crees ver en la vida real. Hay cuerpos volando, gente gritando, son momentos completamente fuera de tiempo por unos minutos y es realmente horrible. En Bélgica, las ciudades y pueblos organizan numerosos desfiles callejeros con motivo del carnaval. El de Strepy Brakeni acoge participantes disfrazados convocados desde temprano para participar en el desfile. Por el incidente se pidió a los organizadores que anularan los otros eventos. Es el primer carnaval que se celebraba tras 2 años a causa de la pandemia de coronavirus.
En Estados Unidos, la Comisión Judicial del Senado comienza hoy las audiencias de confirmación para la jueza Ketanji Brown Jackson en un proceso de confirmación que podría convertirla en la primera mujer negra en servir en la Corte Suprema de la Nación.
Se espera que Jackson presente una declaración de apertura esta tarde y luego responda a las preguntas de los 11 demócratas y los 11 republicanos de la comisión durante los próximos 2 días. Será presentada por Thomas B. Griffin, un juez jubilado de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, y Lisa M. Fairfax, profesora de Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Pensilvania.
Ketanji Brown Jackson compareció ante la misma comisión el año pasado, luego que el presidente Joe Biden la eligiera para ocupar una vacante en la Corte Federal de Apelaciones en Washington, justo al pie de la colina de la Corte Suprema.
Abogados penalistas califican como irreversible la extradición a Estados Unidos del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Informa desde este país, Oscar Ortiz.
El equipo legal del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, presentaron ante la sede del Poder Judicial el recurso de apelación luego de conocer la decisión del juez natural Edwin Ortiz concediendo la extradición. Esto implica que 3 días después de conocer la decisión, la defensa podía interponer el recurso argumentando que la resolución emitida no cumple con lo requerido para hacer efectiva la extradición, solicitando reconsiderarla. Ahora esta apelación será analizada por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Félix Ávila, uno de los apoderados legales del exmandatario hondureño, aseguró que recurren a todo lo necesario para asegurar que su cliente es inocente.
Los recursos están obviamente para que los tribunales den una respuesta. Si no dan la respuesta correcta, obviamente lo importante es utilizar los recursos. Entonces, en ese sentido, ahí se encuentran una multiplicidad de violaciones a las normas de derecho internacional de los derechos humanos.
Para el analista político Ramiro Zelaya, el proceso que enfrenta el exmandatario no será revertido y todo está listo para su traslado a los Estados Unidos.
Que el futuro que le podía venir al expresidente Juan Orlando Hernández, según el análisis que nosotros hemos hecho, sería por lo menos de 2 cadenas perpetuas.
Al conocerse el resultado de la apelación, no existe ningún otro medio o recurso que frene la petición, aseguran los abogados, y cumplido el proceso seguidamente, el expediente será remitido por el juez natural designado, el que procederá a entregar al expresidente Hernández Alvarado a Estados Unidos en un operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad de ese país. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
La OEA inicia este lunes la Semana Interamericana de los Afrodescendientes en las Américas.
Desde el año 2018, la OEA ha dedicado esta semana a recordar el legado de la esclavitud y la trata de esclavos, y sus consecuencias en la vida de las personas afrodescendientes.
Estos temas serán abordados en varias actividades durante la semana que se centrarán en el lema Historias de Valor en las Américas, Resistencia a la Esclavitud y Unidad contra el Racismo.
Al menos 6 personas murieron el domingo en una operación realizada por la policía en una favela de Río de Janeiro, que según las autoridades pretendía capturar a los miembros de una banda dedicada a robar cargas de camiones.
La operación concluyó con 4 delincuentes presos, 6 delincuentes muertos y 6 pistolas, una granada, automóviles y drogas incautados, informó la policía militarizada del estado de Río de Janeiro.
Los hechos ocurrieron en la región conocida como Chapadão, un conjunto de favelas situado en la zona norte de Río de Janeiro.
El expresidente argentino Mauricio Macri destacó que Argentina evitó la cesación de pagos con el Fondo Monetario Internacional tras la aprobación del nuevo acuerdo del país en el Congreso, al tiempo que señaló que esa votación dejó al descubierto las fracturas que existen en la presidencia.
Macri apuntó a la lucha interna entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, al indicar que la pareja presidencial solo está unida por la mutua necesidad de alcanzar y mantener el poder, no por un proyecto, ni ideas, ni visiones.
La inflación ha llevado a Estados Unidos a tomar medidas que, bajo las condiciones de la coyuntura global, pueden tener efectos importantes en Bolivia y en otras economías de la región. Desde Bolivia, el informe lo tiene Fabiola Chambi.
La decisión de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central en Estados Unidos, de incrementar un cuarto de punto el valor de la tasa de interés luego de 4 años para afrontar la inflación, podría tener efecto en las economías de la región y en Bolivia sobre los créditos externos y las reservas internacionales. En un contexto muy particular, condicionado aún por el impacto de la pandemia del COVID-19 y ahora por la invasión rusa a Ucrania, el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa, explicó a La Voz de América las medidas a las que Bolivia podría acudir para asegurar sus activos y captar recursos.
El crédito no solamente para los gobiernos va a ser más caro, sino que también para las propias familias y empresas. A menor liquidez, pues evidentemente las tasas que vamos a tener que ofrecer o pagar para poder acceder a créditos pues van a ser mucho más altas.
Sin embargo, lo que más preocupa a los empresarios y sectores productivos del país en este momento es la reactivación de la economía local, dijo el gerente general de la Cámara Nacional de Comercio, Gustavo Jauregui.
Ante esos efectos, lo que hay que hacer es trabajar más bien en medidas de contención y recuperación económica.
Por otro lado, el Banco Central de Bolivia emitió recientemente un comunicado que señala que en 2021 el país logró el nivel más bajo de inflación en América del Sur y proyecta para este año una trayectoria estable, aunque el economista José Gabriel Espinosa es más cauto en su análisis.
La lectura del Banco Central requiere un ajuste. Evidentemente, tratar de mantener los precios bajos es una de las prerrogativas, pero la otra prerrogativa es tratar de mantener la dinámica interna estable.
Según el Banco Central de Bolivia, las perspectivas de la inflación en el país son aún más estables en un contexto donde otras economías en el mundo están atravesando incrementos sustanciales de sus precios. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
12:52, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú. Rusia ha decidido retirarse de las negociaciones del Tratado de Paz con Japón, luego de las sanciones impuestas por Tokio por la invasión rusa a Ucrania, dijo hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, citado por Reuters.
Kiev, el alcalde Vitaly Klitschko anuncia un nuevo toque de queda de 35 horas para la capital ucraniana desde este lunes a las 8 de la noche, hora local, hasta las 7 de la mañana del miércoles 23 de marzo.
Dubái. Arabia Saudita afirma no asumir ninguna responsabilidad por la escasez de suministro de petróleo a los mercados mundiales, tras los ataques de rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, que ha afectado la producción en el reino, el mayor exportador del mundo.
Madrid, decenas de miles de agricultores y ganaderos se manifestaron el domingo en la capital por el alto precio del combustible y los bajos precios a los que se ven obligados a vender sus productos en la última de una serie de protestas sociales que se registran en España.
Río de Janeiro, al menos 5 personas murieron y otras 4 continúan desaparecidas por las fuertes lluvias del domingo en la ciudad brasileña de Petrópolis, donde hace un mes perdieron la vida 233 de sus habitantes por la misma causa, informaron hoy las autoridades.
No 12:54, ya está con nosotros Cedemio Navas con las noticias de los deportes. Adelante, Demio.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Comenzamos con buenas noticias para los fanáticos aquí en el sur de la Florida, aquellos que siguen al equipo de los Marlins de Miami, porque este último fin de semana el habanero Jorge Soler llegó a un acuerdo y firmó un contrato por 3 temporadas y la suma de $36 millones con el equipo de los Marlins. El acuerdo de Soler incluye opciones de exclusión después de las 2 primeras temporadas y si opta por no participar, Soler volvería a la agencia libre a los 31 años de edad en el invierno próximo. Fue el jugador más valioso en la última serie mundial de los Bravos de Atlanta, que derrotó a los Astros de Houston, y también ganó un clásico de octubre en el año 2016 cuando fue campeón con los Cachorros de Chicago al lado del cubano-americano Almora Jr. y el orinero, el zurdo de los Yankees actualmente, Aroldis Chapman. Y otra buena noticia, el equipo Phillies de Filadelfia contrató este último fin de semana al cubano-americano Nick Castellanos por 5 años y la suma de $100 millones. No hay duda de que Nick puede batear mucho dentro de lo que se proyecta en Filadelfia. Así que se refuerza cada día más el equipo de Filadelfia, que recientemente adquirió a Kyle Schwarber por 4 años y la suma de $79,500,000. En cuanto a la Liga de España, ayer gran parte de los 60,017 fanáticos que pagaron sus entradas anoche en el Santiago Bernabéu en Madrid se fueron un poco decepcionados. Su equipo Real Madrid perdió 4-0 ante el 11 de Barcelona en la Liga de España. Pese a este fracaso, el Real Madrid sigue en primer lugar en la Liga con 66 puntos por 57 el Sevilla, 54 Barcelona y la misma cifra para el Atlético de Madrid. Por último, la NBA, señores, el equipo de Boston derrotó anoche a Denver 124-104 y sigue entre los primeros en la actual temporada. Así que buenas noticias para Juanito Pendas. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora llega Alejandro Escalona con las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
Parece mentira, pero El Padrino se estrenó hace 50 años. Es una de las mejores películas de la historia de Hollywood, desde Francis Ford Coppola, y en ella trabajan Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton, Robert Duvall, James Caan y John Cassavetes. En realidad se trata de una serie de 3 películas con la música de Nino Rota. En la segunda entrega, un prequel, Robert De Niro hace el papel del joven Vito Corleone. El actor y activista Danny Glover recibirá su primer Oscar en la ceremonia de los premios de la Academia el 27 de marzo. Se trata del Oscar humanitario Gene Herschel. Danny Glover ha sido embajador de buena voluntad en el programa de la ONU para el Desarrollo y de UNICEF. Finalmente, Amazon cerró su adquisición de los estudios MGM. Amazon dio la bienvenida a todos los empleados del León de la Metro, asegurándoles que no habrá despidos. Más de 4,000 títulos de MGM podrán ser vistos por Amazon Prime Video para competir con Netflix y Disney Plus. En marzo de 1974, Joni Mitchell conquista la cima de la cartelera adulto contemporáneo con Help Me. Ella también compuso el tema Both Sides Now. El año pasado, Joni Mitchell recibió el reconocimiento del Centro Kennedy para las Artes Escénicas por sus contribuciones al mundo de la música. Y en marzo del año 1969, la asociación estrena Goodbye Columbus. Fue el tema principal de la película protagonizada por Richard Benjamin y Ally McGraw. De la asociación también son Cherish, Never My Love y Wendy. Alejandro Escalona, Voz de América.
Dos 12:58, repasamos los titulares. Madres de presos por participar en las protestas del 11 de julio denuncian amenazas de las autoridades cubanas.
16 manifestantes en placetas Villa Clara reciben penas de cárcel de entre 3 y 8 años, las más altas para mujeres.
Sindicatos independientes de Cuba expresan su apoyo al pueblo ucraniano ante la agresión rusa.
Rusia afirma que sus relaciones con Estados Unidos están al borde de la ruptura.
Rechaza Ucrania demanda del Kremlin de entregar la ciudad.
Asegura el jefe de la diplomacia europea que Rusia está cometiendo un masivo crimen de guerra en Mariupol.
Defensores de los derechos humanos en Nicaragua afirman que los jueces dejan a los presos políticos en un limbo.
Se estrella un avión chino de pasajeros con más de 130 personas a bordo.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González. Hasta mañana.